Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo. En verdad, la gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado, y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes, porque la gente se ve muy perjudicada. A la gente que ha estado trabajando todo el día y que se va a subir a una estación de metro y está cerrada por este tipo de acciones, le genera una molestia. Entonces yo creo que esto ya pasó, y espero que las autoridades también, carabineros y los guardias de metro, puedan manejar bien este tipo de situaciones. Pero es verdad que es bastante inédito, pero no digamos que prendió. Afortunadamente la gente tiene mucho más sentido común.
Esto no prendió, la gente está en otra, decía hace justo un año Clemente Pérez, empresario, expresidente del directorio del Metro de Santiago, animando sin querer queriendo protestas, movilizaciones y descontentos políticos sexuales. Una ruptura con el modelo neoliberal de mercado que dicen se expresó radicalmente hoy en las urnas. Mientras unos celebran, otros lamentan, también habemos algunos que sospechamos de esta cueca democrática, como escribía, como decía, como analizaba, con su ojo que no se equivoca, con su ojo de loca que no se equivoca, nuestro querido e inolvidable Pedro Lemebel. Y como quiera que sea la cueca, igualmente iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial de las diversidades sexuales en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, de debate e información que promueve la educación sexual y la información sobre prevención del VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual en Chile. Hoy domingo, 25 de octubre, el día del plebiscito, un pacto firmado en el cuestionado Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, iniciamos la edición número 72 de Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que previene, la radio constituyente, la radio de la diversidad sexual y la prevención del VIH, emitiendo nuestra loca esquina radial en tiempos de pandemia, realizando, como ya todos los domingos, nuestro espacio virtual desde acá, desde nuestras casas. Yo acá, en el Cortijo, en Conchalí, en la calle Catalina de los Ríos, nuestra querida y nunca bien ponderada Quintrala, preparándonos para conversar sobre las elecciones en Chile, sobre las proyecciones de la diversidad sexual en esta elección, la discriminación laboral en tiempos del COVID y la serie, la espectacular, comentada y popular serial española La Veneno, que es la vida de Cristina Ortiz, la transgénera más polémica, más popular, más querida e inolvidable de toda España. La España, como dijera Cristina La Veneno. Este especial programa, en esta particular e histórica noche, queremos dedicar este tiempo, esta hora, este espacio, esta esquina loca en la radiodifusión chilena, a todos los que han luchado, a los que partieron, a los que están más allá y a los que estamos más acá. Queremos dedicarlo especialmente a Mario Acuña, a Fabiola Campillay, a Gustavo Gatica y muy especialmente a los jóvenes, presos políticos de la revuelta social. Un beso y un abrazo cómplice de Siempre Viva en Vivo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana y soy parte del grupo de amigos que está apoyando a Mario Acuña Martínez, quien el año recién pasado, el 23 de octubre, recibió una brutal golpiza de carabineros por estar con una olla y una cuchara cantando alrededor de una fogata. Mario quedó con traqueotomía y gastrotomía para respirar y alimentarse. Mario jamás va a volver a caminar. Pero Mario está vivo y Mario tiene sueños. Mario quiere un Chile mejor, con mayor equidad. Decirle a los auditores de Siempre Viva en Vivo de Universidad de Chile que agradecemos tantas muestras de solidaridad que se han dado por estos días. Gracias a la radio por ayudarnos a visibilizar su caso. Gracias a los auditores que empatizan, cooperan, solidarizan con la causa de Mario. Mario está en Buin, Mario está saliendo adelante gracias a profesionales voluntarios que se la están jugando por darle una mejor calidad de vida. Y por todos aquellos quienes arropamos su causa, a su familia. A un año del hecho, que mucha gente en todas partes siga el hashtag de Mario Acuña Martínez, quien pide justicia desde Buin, porque ningún ser humano merece lo que a él le pasó. Esperamos contar con su apoyo, con su cariño. Gracias por todo, gracias por el apoyo.
Muchas gracias, querida Mariana, por compartir con nosotros, los auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo, un pedacito de vida, de resistencia de Mario Acuña. Pedirle, como bien dice Mariana, seguir sus redes sociales, apoyarlo, complicitar, reforzarlo en su lucha por la vida y en su lucha por la salud. Saludos a todos desde Siempre Viva en Vivo y desde acá, desde quienes hacen este programa, también un saludo fraterno y cero positivo desde este periodista, locutor, locutora, activista que les habla, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentra en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en este programa, en este dial, en el 102.5 del dial FM. Una radio dirigida por el periodista Patricio López y el productor general Ricardo Ramírez, que también lo saludan con un abrazo cómplice. Y por supuesto, también un abrazo de ida y de vuelta a nuestra querida estrella del puzzle radial del WhatsApp, porque este programa es grabado y hecho por WhatsApp. ¿Y quién es el genio, el mago de este programa, que hace posible este programa? Nuestro querido Alexis Gaete. Un beso y un abrazo para todos ellos.
Hola, buenas noches, Víctor Hugo. Un cordial saludo a todos los auditores en espera de los resultados finales de un proceso relevante que vive nuestro país, con la tremenda responsabilidad de cambiar el camino de la historia, de construir un país más justo y solidario, lo que es más importante, el reconocimiento social de los distintos grupos que habitan esta larga faja de tierra. Convencido que este es un primer paso, nos queda darle cuerpo a una asamblea o convención constitucional donde se vean reflejadas todas las diversas miradas y sentires. Un proceso que no será fácil con todos los obstáculos que este sistema ha ido poniendo para la realización de un proceso verdaderamente democrático, sin mencionarte mis aprensiones de este proceso. Nosotros, los sobrevivientes, los hijos del rigor, sabemos que hay que caminar, lo que hay que caminar para conquistar los derechos de miles de maricas, lesbianas, travestis y trans. Sabemos del dolor de la partida de muchas y muchos de ellos. Después de casi 30 años de lucha por alcanzar estos derechos, la potente, importante presencia y participación en los espacios políticos y públicos nos dan algunas señales que cambiar la historia es posible. Con todo, si no, ¿para qué? Gracias.
Mi nombre es Constanza Valdés, soy activista trans y feminista. Luego del 25 de octubre, que se va a realizar el plebiscito por una nueva constitución y el órgano que debiera redactar esta nueva constitución, La comunidad de la diversidad sexual y de género tenemos el gran desafío de ver cómo articularnos y de qué manera se va a incorporar a la diversidad y a la disidencia dentro de la nueva constitución. Lamentablemente, dentro del diseño institucional, históricamente hemos sido discriminados y excluidos en la toma de decisión. De ese punto de vista, tenemos el gran desafío, no solamente en el ámbito de representantes, sino también en el ámbito de la participación ciudadana en la misma convención y de qué manera se va a poder incorporar los nuevos elementos de la Constitución en relación a las disidencias y a la diversidad. Desde ese punto de vista, recordar que el matrimonio no es la principal demanda que queremos desde la diversidad sexual y las disidencias. Desde ese punto de vista, la discriminación y la violencia fueron uno de los aspectos más principales e importantes en el ámbito de nuestra comunidad. Asimismo, como la igualdad entre todos los hijos e hijas e hijes, también forma un paradigma principal dentro de este punto de vista. En base a lo mismo, los derechos económicos, sociales y culturales que puedan ser garantizados para la población LGTBIQ también forma un aspecto muy importante, sobre todo teniendo en consideración que históricamente hemos tenido problemas en el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y aún más en un derecho que no se encuentra regulado, constitucionalmente hablando, que es la vivienda. Desde este punto de vista tenemos un gran debate que dar próximamente y sobre todo dentro de la representatividad, dentro de los movimientos, dentro del territorio, para que no sea nuevamente una discusión que nos excluya, una discusión solamente desde la élite.
Para los que no me conocen, mi nombre es José Luis López, soy trabajador social, de Paine, homosexual, militante desde los inicios. Partimos cuando comenzó el movimiento homosexual chileno, junto con los compañeros en ese momento del Móvil y de otras organizaciones, participamos en la discusión y en el armado de ese sueño que tenía que ver con la igualdad, con la inclusión, con el respeto. Y creemos y creo que el mundo gay o el mundo cola está esperando ahora respuestas. La historia la construyen los pueblos, como decía el compañero presidente Allende. Por lo tanto, estamos ante una gran puerta de esperanza que se abre, o estamos ante una gran puerta de rejas de nuevo para que otros decidan por nosotros.
Hola, me llamo Claudia Amigo, soy de Familia es Familia y quiero mandar un afectuoso saludo con mucha fuerza al programa que marca la pauta en las temáticas de las disidencias sexuales y de género. Siempre viva en vivo. Hoy hicimos historia, derribamos la constitución ensangrentada de Pinochet, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir luchando y como disidencias sexuales y de género no podemos volver a aceptar que nos denieguen nuestros derechos más fundamentales en la Carta Magna. De ahora en adelante, esta construcción de una nueva sociedad en donde las transformaciones se van a hacer, tiene que ser incluido el respeto, el reconocimiento y el resguardo de todos los derechos humanos que son garantizados ahora exclusivamente como privilegios para el sector heterosexual y cisgénero. Basta ya con los abusos. Y bueno, le quiero mandar un abrazo a todas las personas que salieron a votar hoy día, a todas las personas que se negaron a votar hoy día, quienes mantienen ese ojo crítico ante todos estos cambios y que nos mantienen alertes con respecto a lo que está sucediendo en este momento en la clase política. Seamos agentes de cambio, pero no lo seamos pasivamente.
El derecho de vivir. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir en paz. Cantamos junto a Víctor Jara. Esta noche tan especial, esta noche donde insistimos en el derecho a vivir en paz, que no significa renunciar a la protesta, no significa renunciar a la calle ni a la rebelión. Esa rebelión que está viva, más viva que nunca, y que se seguirá expresando en todos los territorios, en todas las luchas, en todas las urgencias. Estas urgencias que nos presentan nuestro querido amigo Marco Ruiz, fundador del Móvil Histórico, persona viviendo con VIH, un compañero de lucha, un compañero de causa, como Constanza Valdés también, nuestra compañera activista trans, que desde su esquina, que desde su lucha también complicita con todos nosotros. Como José Luis, nuestro querido José Luis, que desde allá, desde Paine y desde otros lugares también, comparte su experiencia, un histórico, un querido luchador, fundador del grupo Liberache, un grupo de homosexuales de allá de Paine, que nosotros le decíamos las sandías locas de Paine. Ahí está nuestro José Luis dando la lucha, dando la batalla. Y por supuesto, nuestra querida amiga Claudia Amigo, activista lésbica, feminista, activista también disidente. Claudia, José Luis, Constanza y Marco nos entregan un mensaje de esperanza, un mensaje de derecho, de paz y también de derecho de lucha y de derechos por derecho. Derechos por derecho que reclama este programa. Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM. Nos escuchamos como AM, pero somos FM. Usted puede comentar, puede opinar, puede protestar, también intervenir en este programa con el hashtag Siempre Viva en Vivo. Un programa auspiciado y apoyado por la primera línea de la salud, nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Muchísimas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile por apoyar este programa desde un principio, desde la edición número 1, el 19 de mayo del 2019. Ya estamos completando esta noche 72 emisiones de crítica, política, información y debate en la primera línea de la información, en la primera línea también de la controversia, de los temas que animan nuestra lucha, que animan nuestras comunidades sexodiversas. Muchas gracias al Colegio de Enfermeras también, que ha sido un amigo, un compañero fiel en nuestra lucha por terapias VIH Multimes, así como lo han sido otros colegios profesionales, activistas también de la diversidad, organizaciones comunitarias y organizaciones de derechos humanos como la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Todas estas instituciones comprometidas con la democracia, comprometidas también con el cambio social, así como lo ha sido el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que esta noche comparten una reflexión en nombre de la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza, quien reflexiona aquí en Siempre Viva en Vivo respecto del Chile que se prepara, del Chile que se avecina, de este territorio de todos y de todas, que parte ahora, aquí, esta noche y que se proyecta en el futuro. Escuchemos a María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Víctor Hugo, buenas noches. Una vez más en su programa de Siempre Viva en Vivo. Esta noche muy importante para el país, el haber vivido este hito electoral en orden y con alta participación de todos los ciudadanos que han podido participar a lo largo del país y expresar libremente su opinión en torno a esta consulta. Ahora, cualquier sea el resultado, mañana, lunes, todos y todas deberemos seguir trabajando para construir un mejor país. Como enfermera, esperamos que se produzcan cambios importantes en el área de la salud y que la Constitución incorpore la salud como un derecho universal, garantizando el acceso y la equidad en la atención de salud a todos los ciudadanos del país. Y en el futuro también deberíamos esperar que se enfatice los programas de educación y de prevención de salud en todo el ciclo vital. Y para ello es necesario reforzar el personal, la infraestructura y los recursos para la salud primaria, que es esencial para otorgar atención con calidad a todos los grupos de edad. Es fundamental reconsiderar la presencia de la enfermera en la escuela desde la primera infancia y se debiera profesionalizar la educación a los estudiantes en buenos hábitos de vida sana, y la enfermera en esto es de vital ayuda para la comunidad educativa y colaboradora de la labor docente. Se debiera legislar para que en cada centro educativo haya al menos una enfermera, como en algún minuto lo existió en el sistema educativo. Y lo mismo para el cuidado y atención de niños y niñas en riesgo social que están a cargo del Estado. Esta nueva etapa que vive nuestro país debe incorporar como una obligación el establecer cuidados efectivos para niños y niñas, asegurando el cuidado y la atención profesional para ellos, especialmente en los centros de reclusión y casas de acogida. También nos parece importante instalar una política universal del cuidado y atención del adulto mayor, en que la enfermera tiene un rol estratégico y fundamental que desarrollar allí y que desde el Estado se debe asegurar para el bienestar de nuestra población mayor. En estos días difíciles para Chile se ha demostrado la importancia de la enfermera y el enfermero, así como todo el equipo sanitario, para enfrentar la catástrofe. Sin ella y ellos, muchas más vidas se habrían perdido, y gracias a su entrega y profesionalismo, muchas vidas se han podido salvar. Porque lo que hemos vivido, creo que lejos ha sido lo más tremendo en términos sanitarios en los últimos años. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de poder dirigir un especial saludo al personal de salud, especialmente a enfermeras y enfermeros que en este día tan importante para Chile han estado de guardia, les ha tocado asistir a las personas que lo han requerido y, como siempre, ofreciendo atención y cuidado profesional. Son las y los mismos que han estado sacrificando con turnos extenuantes durante la pandemia y que siguen atendiendo a la población en todo el país sin descanso, sin abandonar jamás la noble tarea de cuidar y contribuir a restablecer la salud de las personas. Así que éxito, Víctor Hugo, en su programa, y un saludo afectuoso para todos.
Mírame, nos canta y nos interpela Cristina Ortiz, La Veneno. Este personaje tan querible, tan adorable, tan también intrépido y controvertido de toda España en los años 90. ¿Por qué conversamos de Cristina? ¿Por qué ponemos su música? Porque en estos días, ayer sábado, terminó la exitosa serial, la popular serial Veneno, en la televisión de España. Una serial que hemos visto acá pirateada. La hemos visto, la hemos gozado, hemos llorado también con la historia de Cristina, que representa la historia de nuestra comunidad, particularmente de nuestras compañeras y compañeros trans. Al final de este programa vamos a hacer un tributo a ella, a Cristina Ortiz, y a tantas compañeras también que han dado la lucha y que han pedido, han rogado, han exigido que nos miremos a la cara. Así como también vamos a pedir, vamos a demandar, mirarnos la cara cero positiva de nuestras luchas, de nuestras necesidades y nuestras urgencias. Porque desde Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, nos preguntamos qué ha pasado con el VIH en tiempo de COVID-19. Y no solo han habido dificultades en los hospitales para el retiro de tratamientos, que no son por varios meses, sino que en muchos de ellos es por un mes, incluso se sigue manteniendo por un mes. ¿Qué pasa también con el trabajo? ¿Qué pasa con la discriminación laboral que pensamos que no existe, pero existe? Por eso vamos a conversar con Pablo, un querido amigo y auditor de este programa, quien quiso compartir con Siempre Viva en Vivo su historia y su lucha. Conozcamos a Pablo.
Bueno, yo soy Pablo. Te agradezco mucho la oportunidad de poder compartir un poco cuál ha sido mi experiencia viviendo con VIH. Yo tengo 45 años, soy de región. Yo descubrí mi diagnóstico por casualidad, por allá por el año 2006. Iba a entrar al gimnasio y me hice unos exámenes rutinarios para pa poder entrar al gimnasio y todo eso. Y la doctora me planteó el hecho de hacerme el examen. Y bueno, yo dije que sí. Bueno, nunca entré al gimnasio. El diagnóstico fue para mí bastante difícil y complicado, pese a que ya eran otros tiempos, no eran los años 80, que fue mucho más complicado por la carencia de información que existía. Por lo tanto, fue un diagnóstico muy angustiante por todo lo que conllevaba socialmente y por la falta también de información que todavía se tenía. Un diagnóstico que desde la ignorancia uno siempre pensaba que, no sé, te iba a morir un poco. El VIH se vive en un entorno muy íntimo. Mi familia lo sabe, mis padres lo saben, mis amigos más cercanos lo saben. El ámbito laboral se ve bastante complicado porque tú, en el caso de nosotros que vivimos en regiones y que nos atendemos en la salud privada, las ISAPRES te designan donde tienes que atenderte, tú tienes que viajar constantemente a la ciudad donde ellos te estiman. Yo tengo que viajar siempre a Santiago. Por lo tanto, es el tema de los permisos, el tema de que tú no es lo mismo, no sé, decir que te estás tratando una hipertensión, que te estás tratando una diabetes, decir que me estoy tratando por VIH.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esta particular e importante noche no estamos conversando de voto, no estamos conversando de apruebos, ni mucho menos de rechazo. Estamos conversando de cómo es vivir con VIH en tiempos del coronavirus. ¿Y por qué? Porque el coronavirus está con nosotros, seguirá con nosotros y además se anuncia un rebrote, una segunda ola, como está ocurriendo en Europa, y las personas viviendo con VIH tenemos que aprender a convivir con estas pandemias, la pandemia del VIH y la pandemia del coronavirus. Por eso estamos escuchando, conociendo la historia de Pablo. Es un joven que vive con VIH, que vive en una región, que no vive aquí en Santiago, que se atiende en la salud privada, no en la salud pública, pero tiene tantos o más problemas en la salud privada como los tendría en la salud pública. Estamos conversando con él sobre cómo vivir con VIH, cómo contárselo a la familia, cómo se vive en el ambiente laboral. Le preguntamos cómo ha vivido Pablo el VIH-Sida en tiempos del coronavirus. Escuchemos.
Desde que comenzó la pandemia, esto fue más o menos en el mes de marzo, ha sido un proceso también de mucha incertidumbre por el hecho de que nosotros, dado que tenemos nuestro sistema inmunológico más deprimido, estamos propensos a podernos contagiar de COVID. Por lo tanto, ha sido un periodo de bastante incertidumbre. Por otro lado, efectivamente, yo en el mes de junio de este año quedé cesante. Y quedé cesante porque, yo venía con problemas que se presentaron antes en mi trabajo. Yo en el mes de enero tuve problemas con mi jefatura y ese quiebre que hubo se acrecentó con el tema de la pandemia y de tener que revelar mi diagnóstico. A mí se me solicitó, mi empleador me pidió que para yo mantenerme en teletrabajo y poder evitar el contacto, dado que yo trabajaba atendiendo público, yo trabajaba en una oficina donde se atiende mucha gente, mucho público, entonces para evitar ese contacto, ese riesgo, yo tenía que acreditar mi patología o cuál era la enfermedad que yo tenía. Por lo tanto, dado el problema que yo previamente había tenido en mi trabajo, digamos que fue la gota que rebalsó el vaso y que yo creo que fue la que determinó mi desvinculación. Esto hoy en día se presentó ya la demanda por despido injustificado y discriminación y esperamos que tenga un buen término porque esto no debe suceder. Es decir, tu estado serológico no puede determinar la continuidad de tu trabajo. Yo en mi trabajo llevaba 4 años trabajando en esta empresa, por lo tanto, siempre había sido sin ningún tipo de dificultad. Y aquí se hace el alcance de que yo previamente hice todo lo que se debía hacer respecto de que recurrí a la inspección del trabajo, hice las denuncias, solicité fiscalización, que no llegaron a buen puerto. Por lo tanto, mi crítica en este sentido va a este supuesto tema de la protección al empleo que se hizo durante el tema de la contingencia del COVID, que en realidad no fue así, porque tampoco fue atendida la denuncia que yo hice en la inspección del trabajo antes de que me despidieran.
Discriminación laboral es lo que está denunciando Pablo, una persona viviendo con VIH, quien fue despedido de su trabajo por vivir con VIH, por exigir sus derechos y por pedir también teletrabajo y demostrar, certificar que vive con VIH y por ese mismo hecho ser discriminado y ser despedido. Esta no es una situación aislada. Hemos tenido antecedentes aquí en Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, de que estos casos de la solicitud de antecedentes por VIH para seguir trabajando se están produciendo en muy importantes lugares y en importantes empresas. Nos llegó una denuncia que estamos investigando, que es respecto de la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿quién establece el regreso gradual al trabajo presencial? La Pontificia Universidad Católica de Chile les propone, les plantea y les exige a sus empleados volver al trabajo presencial, y quienes no puedan volver tienen que presentar certificados médicos. Entre ellos, personas que viven con VIH sin control o con recuento menor de 300 del CD4. Dice un correo electrónico al cual tuvimos acceso que la Universidad Católica establece que todas las personas que pertenecen a un grupo de riesgo por enfermedad crónica o enfermedad que altera su inmunidad deben presentar certificado acreditando dicha condición. Para ello, dicen, se puede presentar cualquier documento acorde que valide su condición de salud, declaración de salud, alta hospitalaria, exámenes sobre esta enfermedad. Deben presentarlo o con un certificado médico de su médico tratante. Lo que no señala este correo electrónico de la Universidad Católica es cuál sería el resguardo, el anonimato de las identidades de las personas que declaran vivir con VIH sin control o con un recuento menor a 300, que son funcionarios de la Universidad Católica. ¿Cómo se asegura que estas personas no van a ser discriminadas? ¿Cómo se asegura, como en el caso de Pablo, que estas personas no van a ser despedidas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que exige estos documentos para realizar teletrabajo? Estamos investigando esta situación porque nos parece del todo grave, nos parece preocupante cuando no se asegura la confidencialidad y el resguardo de los datos personales de los trabajadores. Esta grave situación que estamos denunciando aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile también tiene que ver con todas nuestras campañas de salud pública que hemos emprendido, como la campaña por terapia VIH Multimed. Hasta ahora hemos hablado de la salud pública, hemos insistido en la salud pública con el ministro de Salud, pero nos preguntamos también, ¿qué pasa con los exámenes, qué pasa con las terapias de VIH en las personas que se atienden en la salud privada, como en el caso de Pablo?
En temas de la medicación, de la terapia durante este periodo de pandemia, las ISAPRE o la salud privada, en el caso mío, mi ISAPRE, no ha cubierto los llamados de organizaciones internacionales respecto a que se nos entreguen terapia por varios meses. Yo todos los meses tengo que ir a la farmacia. Tú sabes que la salud privada nosotros pagamos menos, pero pagamos por nuestros medicamentos, y yo todos los meses tengo que ir personalmente a la farmacia a retirarlo. Por lo tanto, tampoco ha habido una preocupación de parte del Estado, del Ministerio de Salud, en entregar una seguridad y evitar el riesgo del contagio al COVID para nosotros que vivimos con VIH. Yo creo que este doble discurso, si me lo permites decirlo, el doble discurso, o esta suerte de marketing publicitario en donde se ve que el gobierno está muy preocupado porque no te contagies, pero eso queda solamente en el eslogan. Para mi forma de ver las cosas, queda solamente en la publicidad.
La realidad de las personas viviendo con VIH es un tema urgente, es un tema importante que esperemos esté también en los debates constitucionales, el derecho a la salud, el derecho a la vida de las personas que vivimos y luchamos con VIH. Por eso estamos impulsando esta campaña por terapias VIH multimes, no solamente para la salud pública, sino que también para la salud privada, porque hay un importante sector de personas que viven con VIH que se atienden en la salud privada. Queremos agradecer el testimonio de Pablo, su generosidad, su honestidad en relatarnos su historia, en contarnos parte de su historia. Vamos a seguir conversando con él porque queremos ver cómo se resuelve su demanda, cómo se resuelve su juicio, su justo juicio, su justa demanda en contra de una empresa que lo discriminó solo por el hecho de vivir con VIH. Lo despidió por ser una persona viviendo con VIH, vulnerando todas las leyes laborales en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis sanitaria.
Nunca debiste cruzar el Mississippi.
Nunca debiste cruzar el Mississippi. Se canta en el capítulo 5 de la serial Veneno. ¿Por qué esta canción en esta serial? Porque esta canción, esta letra, esta bella letra y esta bella música recuerda el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, donde trabajó, escandalizó La Veneno, un programa conducido por el periodista Pepe Navarro. Pero ¿quién es La Veneno? ¿Quién es la popular y españolísima Veneno? Bueno, ella es Cristina Ortiz Rodríguez, nacida en Adra, en Almeida, el 19 de marzo de 1964. En una familia de clase media, un niño homosexual empieza a hacer historia, empieza a provocar su pueblo. Ese era Joselito, el niño que finalmente después se transformaría en La Veneno, conocida popularmente con este nombre, el famoso nombre artístico de La Veneno. Una vedette, una actriz, una cantante, trabajadora sexual y colaboradora de la televisión en España. Famosa por intervenir, provocar y escandalizar en programas de entretenimiento nocturno, como Esta noche cruzamos el Mississippi o La sonrisa del pelícano, programas emitidos en la televisión española en los años 90. ¿Por qué es importante la Veneno? No solamente porque está terminando la serial ahora popular, conocida, comentada serial que la vimos aquí en Chile. Nunca debiste cruzar el Mississippi, pero ahora cruza Siempre Viva en Vivo. Queremos conversar un poquito de La Veneno desde nuestra perspectiva, desde las personas en Chile que han visto el programa, la serial, y también de otras personas en Francia, en España, que son transexuales también y que miran, observan, analizan y sienten este personaje que está tan encarnado que debo confesar que desde que vi el primer capítulo de la serie no pude no ver los otros. Y la verdad es que los vi al revés, po. Media loca que es una. En vez de verlo el 1 al 6, cuando me llegó el capítulo 6, vi del 6 para atrás. O sea, el 6, el 5, el 4 y así. Bueno, las emociones las tengo al revés. Desviada tengo mis emociones, pero también muy viva, siempre viva, por La Veneno. Conversamos con el periodista Óscar Contardo, que es seguidor de todas las seriales españolas y europeas. Le compartimos el link de La Veneno y él muy feliz agradeció y la vio inmediatamente y le pedimos entonces su opinión. Escuchemos la opinión del periodista de nuestra comunidad implicado y comprometido con nuestra historia y nuestra lucha, Óscar Contardo.
Veneno es la miniserie creada por Javier Ambrosi y Javier Calvo, una dupla creativa española, dos directores que se hicieron famosos primero por un musical en que hicieron en colaboración, un musical que se llamaba La Llamada, que después fue una película, y después por la serie Paquita Salas, que fue un exitazo, una serie cómica de media hora, que renovó, digamos, este boom que viven las producciones españolas de ficción gracias al streaming. En el caso de La Veneno era un desafío muy particular porque no podía ser algo cómico, era la biografía de una figura, una mujer transgénero que fue muy famosa en España en los 90, que cobró mucha popularidad gracias a programas de televisión en donde aparecía, y esta mujer que tenía una biografía sin duda impactante. Ella nació como Joselito, un chico del sur de España, de Andalucía, de un pueblito, que huye de su casa por los maltratos de su madre, se va a Marbella primero, después se va a Madrid, y en Madrid se asume como mujer transgénero luego de una conversación con otra transgénero que conoce en la calle, y el destino la lleva al comercio sexual. Es también la historia de un colectivo de la diversidad sexual que ha sufrido históricamente el maltrato y el repudio social. Entonces, la figura de La Veneno es de esa mujer transgénero maltratada, repudiada por la sociedad, que logra el éxito y logra visibilidad, y a través de los medios, de alguna manera, le manda como un mensaje a las nuevas generaciones. Y esa nueva generación la encarna otra periodista trans que recoge su historia y que escribe la historia de La Veneno. Es una serie tratada de una manera sutil y a la vez descarnada. Es una serie inteligente y es una forma de hacer ficción en la televisión que tiene un contenido también ético. Un contenido ético que está transformado en una narración súper real, a veces muy cruel y a veces muy dulce también.
La solidaridad, el cariño, la afectividad, la complicidad que aparece en la serial La Veneno es lo que rescata nuestro querido amigo Oscar Contardo. También le preguntamos a nuestra atrevida, intrépida comentarista de batalla, de trinchera, Organa Feminazzi, quien tiene una particular mirada sobre La Veneno y nos entrega antecedentes muy importantes, llamativos, sobre la reacción de la familia de Cristina Ortiz respecto de esta controvertida y polémica serial Veneno. Escuchemos.
Hola, soy Organa Feminazzi, artivista, performer de la disidencia sexual, en esta ocasión nuevamente opinóloga de trinchera, y me gustaría comentar brevemente respecto a lo que para mí personalmente ha significado la emisión de esta serie de los Javis, Veneno, la cual está basada justamente en el libro de Valeria Vegas, Ni puta ni santa, las memorias de La Veneno, y que ha marcado un precedente respecto de la visibilidad prácticamente a nivel mundial de temáticas vinculadas al trabajo sexual, vinculadas a lo trans, vinculadas a la representatividad, y digo representatividad básicamente porque es la imagen de La Veneno la que justamente está siendo utilizada. Y yo creo que a muchas, sobre todo a quienes hemos seguido por años su carrera televisiva, su irrupción mediática, yo que ni siquiera le hago el asco a su salida de la cárcel, que es sin lugar a dudas su etapa más monstruosa en televisión y lejos mi favorita por un sinnúmero de razones, está ubicada en un espacio bien particular dentro de lo que estaba comentando. A mí no me deja de llamar la atención cómo ha reaccionado su familia respecto de la emisión de esta serie. Precisamente Mari Pepa Ortiz, hermana de Cristina y una de las principales impulsoras hacia el hecho de que se haga posible la reapertura de la investigación por el que ella declara asesinato de su hermana Cristina La Veneno, además de una serie de acusaciones tanto a Valeria por falsificar firmas de Cristina, como también un llamado de oportunismo hacia quienes han participado y han colaborado en la emisión y producción de esta serie. Sin más que agregar, me parece una pieza fundamental dentro de la mariconería transnacional. Y les invito a que la vean, porque sin lugar a dudas les va a tocar una, y no solo una, sino que varias fibras. Me despido.
Por suerte, por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90.
Ella es Cristina La Veneno.
Que soy transexual. Soy transexual. Prostituta también.
Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba.
Cristina La Veneno es un juguete roto de la televisión.
¿Te podemos hacer unas preguntas?
Claro, mi arma.
Guau, qué guapa.
Mira qué cara, mira qué cuerpo.
Un personaje más que ha acabado en tragedia.
¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre?
Exactamente igual.
¡Ah! Y ella lo cambió todo.
¿Has pensado alguna vez en escribir un libro?
Oye, Mari, ¿de qué es este libro? Que yo no me he enterado.
De ciencia ficción. No ves una marciana. La historia es mía, ¿no? Pues la cuento yo.
Aquí no se puede grabar, aquí estamos puteando.
¡Que me des la puta cinta!
¡Cinto, que se lo he grabado!
En mi infancia hay algo interesante, pero no me habla de ello.
¡Joselito!
Eso te va a dar por maricón.
Escucha.
Vete y no mires atrás.
Ella supo luchar, sí, pero no es una mujer peligrosa. Son mujeres para las que el mundo es peligroso.
No son mujeres peligrosas, el mundo es peligroso para ella, dice Valeria. El nombre de la periodista, interpretado acá por una actriz trans, que relata, que cuenta y que escribe la historia de Cristina Ortiz La Veneno. Esta serial está basada en este libro, Ni puta ni santa, la historia de La Veneno. Por eso que la estamos revisando y comentando en este programa, hemos recogido distintas voces, ahora queremos escuchar voces de amigas trans de la generación de La Veneno, una amiga chilena que vive en Francia, que la tuvimos en este programa también y que va a contarnos ahora su apreciación sobre la película, y otra compañera también española que es de la generación de La Veneno, que conversa en exclusiva aquí en Siempre Viva en Vivo.
Hola, buenas noches para mi querido amigo Víctor Hugo Robles, periodista del programa Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual, VIH-SIDA. Querido Víctor, bueno, referente a la serie de La Veneno, ha sido verdaderamente un éxito, un éxito. Todas mis amigas trans de España con las que tengo contactos desde el mundo entero, todas las están viendo y ha sido una alegría por Marisa Santiago, que interpreta también el papel, esta otra niña, creo que se llama Isabel Torres, y todas las que trabajan ahí. Verdaderamente una maravilla sobre la vida de La Veneno. Verdaderamente fue una estrella desde la televisión, gracias a Pepe Navarro, que le dio su oportunidad. Pero su vida fue muy polémica y su final muy trágico. Pobrecita, pero todas orgullosas de ella. Todas, porque se están abriendo cada vez más puertas para las trans. Y es una maravilla, porque su vida terminó muy mal. Fue un asesinato. La mató su último amante, todas lo sabemos. La mató su último amante, pero los derechos humanos, como somos transexuales, travestis, lo que sea, no hay justicia como corresponde para nosotras. Todavía falta un poco más del camino que recorrer. La fiscalía no hizo las cosas como se debía y ya están pidiendo que se reabra el caso porque verdaderamente fue un crimen. Muy bien acomodado, pero fue un crimen. Un besito grande para ti, Víctor Hugo Robles, y para el programa Siempre Viva en Vivo, que lo escucho siempre y tengo una admiración profunda por ti. Un beso y un abrazo de la parte de Madame Bittman. Bonsoir, mon cher ami. Gros bisous a tous.
Soy Marc Ambroyé, presidenta de la Federación Plataforma Trans del Estado Español, portavoz en Europa de la Red Sororitaria de Personas Trans, RespeTran, y quiero saludar a la comunidad LGTBIQ+, que escucha siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile. Saludo para todas, para todos y para todes. Pues como mujer contemporánea y como activista, mi opinión sobre la serie de La Veneno es, bueno, primero felicitar a los directores y guionistas por hacer visible, creo que algo muy importante. Yo creo que si no tenemos memoria, estaremos condenadas a repetir los mismos errores. Creo que la serie de Veneno es un retrato fiel del maltrato y de la vida a la que nos dejaba un régimen dictatorial, pero también, como no, un régimen post-franquista. O sea, los inicios de la democracia aún tuvimos que vivir pues ese tipo de vida y, desgraciadamente, aún viven ese tipo de vida en España las mujeres transmigrantes. Aquí sí que en España ha habido, gracias al activismo LGTBI, trans, a la irrupción de sumarse a este mundo asociativo de las asociaciones de familias trans, pues tenemos un contexto distinto, donde hoy la juventud no tiene que abandonar sus hogares para hacer su tránsito social, donde son acompañados y acompañados con amor por sus padres, donde el entorno educativo no es tan hostil. Hoy hay muchas universidades en España, centros educativos, donde está respetada la identidad de los menores y adolescentes trans, y hoy podemos afirmar con rotundidad que hoy las jóvenes trans no están en las esquinas, sino en su gran mayoría, en más del 90%, están en las universidades. Es un logro social. No es un logro que venga de las administraciones, pero es un logro social. Y lo único que nos queda es que esa serie de La Veneno, como he dicho al principio, sirva para recordar lo que ha pasado, para que se repare ese daño causado a una generación. Hay que reparar ese daño y, sobre todo, para que no se vuelva a repetir más esas condiciones sociales, culturales, políticas y desamparo institucional.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.
Escuchando a Cecilia, la incomparable, aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, rindiendo sentido homenaje a nuestra querida Cristina Ortiz, La Veneno, y por supuesto a Cecilia también, que está de cumpleaños y que nos anuncia que va a sacar un nuevo disco. Felicitaciones, Cecilia, todo nuestro cariño, nuestra complicidad y nuestro loco corazón que palpita también en tu cuerpo, en tu vida y en tu historia. Muchas gracias a todas las personas que han participado en este programa, que han debatido, que han entregado su opinión, su parecer sobre el plebiscito, sobre lo que se abre en el escenario político nacional e institucional. Muchas gracias también a Pablo, que nos contó su historia de VIH. Y por supuesto, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que nos han ayudado a describir, a homenajear, a tributar a Cristina Ortiz, La Veneno. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este programa, quienes han sido cómplices de esta emisión. Por supuesto, nuestras queridas amigas de Fundación Margen, que nos escuchan toda la semana, todos los días domingos. Muchas gracias a Herminda. Enviémosle un beso y un abrazo a la Herminda, a Milton, que nos escucha también, que dice que él escucha a Jordi Castell. Un beso y un abrazo de parte de Jordi aquí en el Cortijo, a Brian también, y a toda la compañera, toda la familia de Fundación Margen, a Nancy, a la Pepa, nuestra querida también compañera de allá de Punta Arena, la Milady, por supuesto, y a Eliana Dentone, histórica compañera que nos escucha por allá por Recoleta. Muchas gracias también a nuestro querido amigo Andrés Rivera, que nos escucha con su madre Georgina Duarte, que le enviamos un caluroso y cómplice saludo también. Avisarle que Andrés va a estar participando en un foro internacional muy importante que organiza Mar Cambroyé, allá directamente desde España. Se puede ver y se puede escuchar a través del Facebook Live de Mar, de la plataforma trans que ella lidera, el día 27, 28 y 29 de octubre. Ahí va a estar nuestro querido Andrés Rivera Duarte, hijo de nuestra amiga y auditora Georgina Duarte. Un beso y un abrazo para ella. Ya nos vamos de este programa en Radio Universidad de Chile. Aquí día de elecciones, día de conteo y de análisis también y de proyecciones. Un beso y un abrazo a todos quienes han escuchado, especialmente a mi querida amiga Alicia Araya, que es una fiel auditora que siempre nos escucha, nos escribe, nos llama. Estuvo de cumpleaños en estos días, así que un beso y un abrazo para ella y para su hija también, que es hija de nuestro querido inolvidable amigo Pedro Enríquez, un maravilloso inolvidable locutor, el locutor de la radio Umbral, que compartimos tantos momentos de lucha y de comunicación por allá por Radio Tierra en los años 90. En uno de los programas que vienen vamos a recordar a Pedro Enrique en un nuevo aniversario de su triste y dramática muerte, porque Pedro siempre está con nosotros, siempre vivo, siempre viva. Así es que muchas gracias, Alicia, por escucharnos. Un beso y un abrazo para ti. Nos vamos recordándole también y sugiriéndole apoyar y respaldar todas las iniciativas populares, comunitarias que surgen en nuestros territorios para acompañar al pueblo. El pueblo ayuda al pueblo. Nosotros estamos sugiriendo, lo estamos invitando a probar la rica comida árabe del restaurante palestino, el más chileno de los árabes. No porque sea árabe, comida internacional es caro. Es comida barata, es comida con sabor árabe, pero también chileno. Por eso le decimos el más chileno de los árabes. Restaurante Palestino, en Avenida Perú, 661, Comuna de Recoleta. Puede llamar al fono 227-35-80-73. 227-35-80-73. Puede pedir hojitas de parra, puede pedir ají relleno, rico, picante, pero muy rico. Puede pedir zapallito relleno también, alcachofa rellena. ¿Ha probado la alcachofa rellena? El pollo relleno, la costilla rellena. Muy rico, muy sabroso. Restaurante Palestino, Avenida Perú, 661. No se va a arrepentir. Diga que escuchó Siempre Viva en Vivo y le van a hacer un muy generoso descuento. 227-35-80-73. Ahora sí, que nos vamos. Ya no nos queda nada. Estamos contra el tiempo y estamos también contra la historia. ¿O a favor de la historia? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasará de aquí en adelante después de esta votación? ¿Después de estos resultados? ¿Cuánto incidirá el pueblo? ¿Cuánta escucha tendrá la élite política de las luchas callejeras, de los movimientos populares? Está en nuestras manos impulsar esas luchas, reactivar esas luchas y hacernos escuchar. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Vamos a volver ya en noviembre, 1 de noviembre, que es feriado. Está el Halloween, que es una fiesta importada, pero están también las conmemoraciones del Día de los Difuntos, del Día de los Muertos. Y ahí vamos a recordar también un hecho histórico que fue mi propia apostasía, la renuncia formal al bautismo católico. Esa es una historia que la vamos a comentar en el próximo programa. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, por ser también parte de esta vida, de este movimiento social popular de las diversidades sexuales. Porque como decimos en este programa, que resistimos, que estamos aquí para usted, siempre para usted, siempre vivas, nunca invivas. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.